Muchas gracias, Dani Trigo. Son las 5 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tanto en la primera hora como en la segunda, antes de arrancar las máquinas para poner las calles, pues siempre nos quedamos con alguna buena noticia que ocurre en cualquier parte del mundo y la compartimos para que te des cuenta que la vida es maravillosa y que ocurren cosas muy chulas. Desde luego que en Poniendo las Calles me gusta contar historias inspiradoras y esta lo es, y lo es de verdad. Mira, te voy a hablar de Rashid Zahi. Es un inmigrante marroquí que tras dormir en las calles de Barcelona, pues ha terminado abriendo 5 restaurantes por toda la ciudad condal. Esto sí que es labrarse un futuro. Bueno, el suyo y el de sus 5 hermanos. Rashid vivía en una aldea muy pobre al sur de Marruecos, y cuenta que no tenía ni agua ni luz, y se alimentaban básicamente de pan y de té. Y por eso, con 19 años, decidió buscar una vida mejor en España. Como muchos otros, llegó a nuestro país tras 24 horas de viaje en autobús. Tenía tan solo 10.000 pesetas en los bolsillos y al principio sobrevivió trabajando como mantero. Dormía en la calle y más tarde convivió en un piso patera junto con otras 15 personas. Un día encontró trabajo en un restaurante. Lo cierto es que no tenía muchas nociones de cocina, pero logró que lo contrataran como ayudante. Y poco a poco, con tesón, con esfuerzo y con mucho estudio, pues fue haciéndose con un nombre en el mundo de la restauración. Y 20 años después de su llegada a Barcelona, Rashid abría su propio local. Actualmente tiene 5 y da empleo a 60 personas. Ahora es un hombre refinado, vestido siempre a la última y con gusto por el lujo, pero recuerda que no olvida sus orígenes. Si alguna vez su hija mira mal o se aparta de gente que pide en la calle, él le recuerda que su padre también vivió así. Rashid, además, es una persona solidaria. A pesar de ser musulmán, desde hace un tiempo colabora con la Fundación Cristiana Mercedarias Misioneras en un proyecto cuyo objetivo es dar de comer a 500 niños en Mozambique. Su idea es levantar allí una cocina. Nos encanta, te aseguro, nos encanta la historia y nos encanta la verdad que a la gente humilde les vayan bien las cosas. Se lo merecen, se lo han trabajado y si encima dan ejemplo para poder ayudar a los demás y que sus hijos y descendientes pues lo vean, como que mejor. Son las 5 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No sabía que seguías.
Ah, sí.
Yo pensaba que, digo, a lo mismo ahora a las 5...
Se va.
¡Fua!
¿Qué vamos a hacer?
Y aquí.
Aquí estamos. Estamos esperando al día 22, a ver qué tal. Se nos da el 22 de diciembre.
A ver si toca algo, ¿no? ¡Qué barbaridad! Oye, hasta las 6 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les ofrecemos?
Empecemos la hora conociendo el avance de los contenidos de Herrera en COPE. Nos lo va a traer Dani Trigo, como siempre. Y sabemos todo lo que nos van a contar luego, a partir de las 6 de la mañana. También vamos a tener a Herrera, recibiéndola del Pulpo. Pero antes hablaremos con Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, que hoy nos va a dar consejos para el cuidado de la piel. Ahora que parece que por fin ha llegado el otoño, el frío, como que la piel se irrita, se enrojece, se seca. Hay que cuidarla muy bien. Y a través de la alimentación también es posible, no solo con cremas.
Qué bien. Bueno, pues a ver qué nos cuenta luego Miguel Ángel Almodóvar. Son las 5 y 8 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo en COPE. Y como es lunes 6 de noviembre, David Otero tiene un montón de información en cuanto al tiempo que contarnos. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día?
Pues tal como ha dicho Beatriz, ya ha llegado el otoño, ya han llegado las lluvias. En el Cantábrico, el Alto Ebro, Pirineos y Baleares amanecerán nubosos o cubiertos con precipitaciones que podrían ser fuertes en Baleares. Estará poco nuboso o despejado en el resto del país, aunque se esperan nevadas ya en la zona de los Pirineos. Y las temperaturas seguirán bajando, sobre todo las mínimas. Muchas de estas bajas temperaturas se alcanzarán al final de hoy en gran parte del norte peninsular.
Hay un montón de gente nueva que nos está entrando hoy en facebook.com/poniendolascalles. Le voy a echar un vistazo a los que han entrado y les voy a dar la bienvenida en directo. Es decir, os voy a mencionar. Eso nada, enseguida.
Pero primero les vamos a animar a que llamen por teléfono. Tienen que llamar por teléfono, entrar en directo con nosotros para llevarse ese diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué es lo que nos tienen que contar? Pues cómo ponen ellos las calles. Mira, ellos ya lo tienen.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde estás, hermano?
Ahora mismo estamos llegando aquí a Mérida. Venimos de la plataforma de Hamburgo, de Alemania. Ahora vamos al Aldi, a Sevilla.
O sea, que has salido de Hamburgo. ¿Cuántas horas has estado conduciendo con sus paradas y todo, claro?
Salí el sábado. Y tengo hoy ahora a las 8:30 que llego al Aldi a descargar y... soltar el camión ahí en los palacios de Villafranca y a casita, que voy de vacaciones.
Qué bien, Javier. Nordín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, usted, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en la cama, soy de Murcia.
Ah, pero no estás currando ahora.
Ahora mismo no, pero suelo correr por las noches también.
Ajá. ¿Y qué pasa? Que tienes el horario cambiado y estás ahí con la radio, ¿no?
Sí, la verdad es que empecé a escucharos hace 3 días y me enganché al programa. Yo soy, bueno, hago varias cosas. Antes era un presidente de la asociación de Magrebéis en un pueblo aquí en Murcia. Uh-huh. Y soy electricista que trabajaba en una empresa, ahora trabajo en particular. Y también he trabajado de camarero, que mi padre tiene un restaurante. Uh-huh. Bueno.
Oye, cuéntame un poco la experiencia de cuando nos descubres por la radio. ¿Qué te llamó la atención?
Pues que sois muy realistas, que es como decir, habláis en boca de los demás. O sea, lo que pensamos nosotros lo decís vosotros en la radio. Uh-huh. Por eso nos gusta y nos engancha. Entonces, pues cualquiera diría, hostia, quiero llamar, quiero también opinar, quiero decir mi opinión, quiero hablar, ¿me entiendes? Entonces, pues todo lo que decís, pues estáis defendiendo, o sea, lo que son cosas que nosotros queremos decir, pero... Uh-huh. Pero vosotros habláis por nosotros.
Uh-huh. Poniendo las calles.
Las 5 y 11, hora menos en Canarias. Gracias por esos mensajes. Gracias por contarnos cómo estáis poniendo vosotros las calles en este momento. Y nos encanta recordar esas llamadas que hemos recibido.
Uh-huh. Y que tienen todos los que han llamado el diploma oficial de ponedor de calles. Se lo hemos mandado porque han marcado el 950-60-06. 950-60-06. Es un teléfono gratuito. Nada, nos llamas, entras en directo y te llevas el diploma. También puedes mandarnos mensajes al correo electrónico poniendo las calles @cope.es y por supuesto estamos en redes sociales, tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y en twitter @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Antonio Valdés, Alejandro Baeza, Jesús Fernández, Luis Martín, Carlos García, Simón Trinche y José Francisco García, algunos de los ponedores que nos acaban de seguir. Y Juan, desde Castilla-La Mancha, nos pide una canción de OBK en esta semana de canciones Pata Negra. Gracias por las canciones que estamos recibiendo, ¿eh? Muchas gracias.
Noches enteras sin poder dormir, buscando razones para no perder. Todo lo que te di. Nunca en la vida pude imaginar que hubiera en el mundo tanta soledad. ¿De qué me sirve
OBK, 5 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias por escucharnos y sobre todo por demostrar que a esta hora hay un montón de gente poniendo las calles para activar a nuestro país.
Sí, sí, Esperanza ha escuchado la noticia que hemos contado del hombre que se tragó un cono de tráfico, sí, del Playmobil, y dice que su hija Esper no fue un juguete, pero sí se metió un Kiko en la nariz, que esto también es muy común. Que el niño se meta aquí una canica, un Kiko, sí, lo que, bueno, sí, lo que surja. Y empezó, y se le empezó a hinchar. Terminaron en urgencias, claro, claro, que es lo que suele pasar en estas cosas. Supongo que Espe se llevaría hasta una collejita, que esto también suele pasar.
Madre mía.
Francisco Orenes, buenos días. Ponedores con vosotros todas las noches desde Jabalí Viejo, en Murcia, haciendo pan. Chío Francisco dice, buenas desde México y buenos días para ustedes. Recordamos nuestra visita a Europa. Parece ser que Chío estuvo por aquí, le debió de gustar España y ahora escucha el programa.
Anda, qué bien.
Es mexicano.
Muchas gracias.
Franco Fernán dice desde Francia, saludos Pulpo, besos de Francisco. Ponme el Abracadabra de la Style Miller Band.
Abracadabra, Steve Miller Band.
Abracadabra.
Sí, no ¿vale? te preocupes. Abracadabra,
lo Steve hemos entendido Miller Band. Todos. Josevi Casanova desde Peñíscola y la temperatura y el aire ya se hacen notar. Hace fresco. Enrique Fernández, buenas desde Coruña, trabajando con el PC. Un saludo a todos los ponedores. También tenemos a Álvaro Gilaber. Buenos días desde el 062 de Sevilla.
Qué
un
bueno.
saludo para todos. Rubén Griffi, buenos días ponedores desde Gijón, 10 graditos y nublado por aquí en el norte. Paco Alonso, desde Barajas, baldeando las calles con el camión. Hoy he hecho 34 años que me casé, nos cuenta Paco.
Ah,
34 años,
ya son añitos, ¿eh?
Se dice pronto. Y Loli RB, buenos días desde Coruña, que estoy con mi resfriado, que no sabe cómo va a ir a trabajar, Loli. Así que nada, desde aquí mucho ánimo.
Loli, un abrazo muy fuerte. Gracias por los mensajes que estamos recibiendo y sobre todo que es que estamos demostrando que aquí estamos. Dani Trigo, buenos días.
Sí, señor, buenos días.
¿Qué tal las piedras? ¿Cómo van?
Y de momento sin resfriado. Las piedras bien, muy bien, muy bien. Hacen plop. ¿Te preguntas?
De verdad.
No, mientras me preguntes yo...
A partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE. Y...
Yo no sé si alguien se acuerda de esto de las piedras, solo tú.
No. Y Bea también se acuerda perfectamente.
Bueno, pues tenía algo que ver con el proceso digestivo. Sí, me ibas a preguntar.
Sí, que a partir de las 6 Herrera está en COPE, que tú ya sabes lo que se va a cocer ahí.
Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, vamos a... Es que no me preguntes más.
Yo no digo nada, ¿eh?
Vamos a... tener un ojo puesto en Bruselas, pero desde luego otro en muchos otros asuntos que están pasando noticias que no queremos que pasen desapercibidas. Por ejemplo, Pulpo, hay una que nos ha llamado poderosamente la atención y hoy vamos a tener a protagonistas de esta noticia. La Audiencia Nacional va a reabrir el sumario del atentado contra Irene Villa y su madre, el atentado de ETA en 1991. Fue absolutamente dramático, trágico, como todo lo que cometió ETA. Y se va a reabrir el sumario de este atentado y hoy vamos a contar con protagonistas de primera mano. Uh-huh. Para que nos cuenten pues cómo han recibido esta noticia. Desde luego una noticia que nos parece muy importante. Vamos a tener también por el estudio a Javier Sierra, es colaborador habitual, pero además ganó el premio Planeta, con lo cual Javier Sierra y Cristina López Barrio estarán hoy también en el programa, en Herrera en COPE, en un día en que la noticia es efectivamente que Puigdemont está libre con medidas preventivas de estas cautelares, pero digamos las más suaves, ¿no? Dame una dirección, no salgas del país, yeah, si no es con mi permiso, bueno, en fin, estas cosas. Ven al juzgado cuando te llame, lo que no hizo en España.
Qué fuerte.
Sí, y los cuatro exconsejeros que le acompañan pues están igual. Mientras el resto aquí en España están entre Estremera y Alcalá Meco en la cárcel, ¿no? Así que bueno, estaremos muy pendientes de la última hora que llegue también desde Bruselas. Con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, con Gloria Lomana y con Chencho Arias analizamos lo que pasa en España y en el mundo, que es mucho, la verdad. El fin de semana ha tenido muchas noticias en un día de lunes en que, eso sí, con optimismo recibimos la semana.
Pues muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós, adiós.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles en este lunes 6 de noviembre. Santos Leonardo, Confesor, Sofía Mártir y Cristina Consagrada. Posiblemente Deacon Blue sea el grupo de mi vida. Esta es una de las últimas canciones del último disco. Mes de febrero estarán en directo en Barcelona, en Madrid y en Valencia. No te lo puedes perder. Go on ahead, I'll be with you soon enough. Go plant a garden, I'll be walking in the cool of the evening. In honeysuckle and willow trees. Tell them your story, tell them what you dreamed about. See you were lost, and one day you were found.
that someone brought you home again.
Quinto, Ricky Ross, 5:22 de la mañana y un montón de mensajes que demuestran que la gente está activa, que la gente está levantando España. Por cierto, ¡viva España!
Tenemos a María del Carmen Nieto. Buenos días, vamos que nos vamos desde Jaén, caminito de Ceuta. Muchos besos, chicos. Juan Carticín, buenos días, chicos. Camino de Vitoria con hora de llegada a las 8. Un saludo para los compis Sergio y Pablo Augusto, que ya estarán en camino. Buen día y buen viaje a todos. Rui Costa también nos da los buenos días desde Punta Umbría. Un abrazo del tamaño del mundo.
Qué bonito, muchas gracias.
¿A ti te anda alguna vez un abrazo así?
Tan grande, ¿no? Y fíjate que damos abrazos aquí, ¿eh?
Qué bonito. Pedro Crespo, buenos días, saludos desde Onda. Aquí estamos mi compi y yo, que no nos queda nada para irnos a casita. Nos alegras el turno de noche, campeón. Pedro José, buenos días, ponedores, desde Zaragoza. Qué sencillo es hacer pasar buena madrugada simplemente hablando. Vosotros lo hacéis todos
muchas
los
gracias.
Días.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Antonio Peña dice, pero qué bien lo hacéis. Me llamo Tony, soy conductor de autobús, hago la línea entre Ocaña y Madrid y os escucho desde las 4:45 todos los días.
Qué
ánimo
bueno
a los ponedores.
Muchas gracias por estar ahí con nosotros en el volante y luego llevando a tanta gente. Muchas gracias, hermano.
José Luis Almonacid, buenos días, ya tienes otro oyente más, Pulpo, y otro ponedor de calles. Un saludo a los vigilantes de seguridad desde el Oasis de Castilla. María Jesús Alonso, también nos da las gracias por el programa. Seguidora desde Herrera, volvió a COPE y encantada. No soy nada camastrona, nos cuenta María Jesús. Estoy jubilada, pero mantengo mi hora de madrugar. Estoy encantada. Paulino Aquino también dice, uy, qué encanto de programa y qué bien nos las pasamos todos los ponedores. Pulpo y Bea, un fuerte abrazo de parte de Paulino desde mi puesto de mando como vigilante de seguridad en una obra en Barajas, Pueblo, Madrid. Y nos ha mandado un selfie de ir currando.
Muchísimas gracias. Yo quiero saludar a la gente que nos acaba de seguir y le ha dado a seguirnos en nuestra red social de Facebook. Carlos Viñas, Merche Melero, Francisco Javier Montoro, Luis Latorre, Juan Carlos Duarte, Pablo Cortés, Leodán, Javier González y Alfonso. Muchísimas gracias por seguirnos. La verdad que es la forma de demostrar que somos los ponedores de calles los que estamos activando el país.
Y Adrián García nos da los buenos días, chicos, desde Inglaterra. Os escucho todos los días montando en mi camión de lunes a viernes. Gracias por estar ahí y ser nuestra cafeína de las mañanas.
Estás en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Fíjate, desde hace tiempo además parece que todos nuestros hijos tienen algún tipo de trastorno. Dicen del déficit de atención, el TDAH, dicen que es el más recurrente. Y además, la cuestión está en que cuando el diagnóstico no ha sido el acertado, pues saltan las alarmas. Este error se suele producir sobre todo en niños que son superdotados. La sensación que nos queda es que los padres en ocasiones estamos buscando en un diagnóstico, bueno, pues cuando realmente no hay nada, no está sucediendo nada. Bueno, pues para tratar el tema tenemos con nosotros aquí en Poniendo las Calles a Diego Lopa Peralto. Él es psicólogo de familia y director del centro AONES Down en Huelva. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Diego, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto niño diagnosticado y muchos, además, que ya están con un tratamiento?
Pues hay diferentes explicaciones. La más amable es en nuestra capacidad hoy en día, a nivel clínico y de salud, preventiva. Es decir, buscar la manera de trazar diagnósticos que nos permitan actuar de manera muy temprana en el desarrollo de un niño. El cerebro y el sistema nervioso de un niño no es como el nuestro, es mucho más plástico, más moldeable, uh-huh. Y no es casualidad que las cosas más importantes las aprendamos en los primeros 3-4 años de vida. Entonces, sí es cierto que por un lado los técnicos profesionales lo que queremos es encontrar problemas antes que estos problemas sean neurológicamente irresolubles. Pero por otro lado, sí es cierto que hay cierta fiebre diagnóstica a la hora de encontrar una respuesta a todo lo que un poco está por encima de cualquier niño que sale un poco de la media, ¿no? El que sale un poco del rebaño. Uh-huh. Y aquí también hay una parte, quizá, y debemos de decirlo por ser honestos, una parte muy comercial, ¿vale?
Muy comercial, ¿a qué te refieres?
Pues me refiero, por ejemplo, antes nombrabas el TDAH. Uh-huh. El señor que trazó las bases del diagnóstico del trastorno por déficit de atención y hiperactividad murió hace poco, y poco antes de morir reconoció que si bien no se había inventado el TDAH, uh-huh, sí había exagerado mucho los criterios del mismo por presión de la farmacéutica.
¡Joder! ¿Vale? ¡Qué feo, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que TDAH simplemente, o sea, un TDAH de verdad es un chico cuya sobreactividad...
¿Qué más movido?
No le deja uh-huh, tener una vida limpia respecto a su capacidad intelectual, son muy pocos y se ve a través de una resonancia magnética. Son colores y tú ves claramente un cerebro de un chico con un déficit de atención. El resto, tenemos a los chicos despistados, que ahora son déficit de atención, y tenemos a los niños nerviosos, que ahora son hiperactivos. Entonces, hemos pasado de la nada, del eufemismo, de no prestar atención, a una sobreatención que al final nos damos cuenta que si miramos a un problema y señalamos un problema y estamos constantemente diciéndole a una persona y a su entorno que tiene un problema, al final se acaba produciendo ese problema.
Fíjate, estoy pensando, Diego, que a veces a lo mejor nos falta recordar un poco que no sé, a la sociedad, a los padres, que hay niños que son niños movidos, que las rabietas son normales y que muchos de nuestros hijos pues pueden ser a lo mejor un poquito más tímidos de lo normal. Eso forma parte de la personalidad.
Por supuesto, es un derecho que tenemos a ser de una determinada manera, sin que por ello suponga una desviación patológica del desarrollo del niño. Niños que no hablan, bueno, pues no hay mayor problema.
Ya hablará.
Si evidentemente el niño tiene una inclinación social y simplemente es callado, si no quiere saludar a todos los extraños, que su padre se para por la calle, no tiene por qué tener un problema. Si no tiene un rasgo, ¿no?, de personalidad, de liderazgo que le haga destacar entre los demás compañeros, pues a lo mejor tienes delante un genio, necesitas un laboratorio, pones a hacer cosas. Es decir, que tenemos que respetar la diversidad, ya no solo a nivel cultural, racial y de nacionalidad o religioso, como hacemos ahora, sino también de la personalidad de cada niño. Y que por ser, entre comillas, raro o extraordinario, que los dos son sinónimos, y no ser ordinario o vulgar o normal, pues no tenemos por qué tener un problema. Hoy en día ocurre con las altas capacidades algo parecido. Lo que pasa es que a los padres, por lo menos los que yo trabajo, no parece en primera instancia afectarles demasiado el hecho de la posibilidad de que su hijo tenga unas altas capacidades. No sé si me entiendes.
Sí, perfectamente.
Es un problema y, sin embargo, se percibe como algo atractivo, ¿no? Decir, mi hijo está predestinado a hacer algo grande. Y, sobre todo, una explicación a todos los problemas, que es otra de las cuestiones que está muy ligada a esta fiebre diagnóstica. Si mi hijo tiene un diagnóstico, no pasa nada. O sea, todo lo que ocurre lo hace porque tiene este problema.
Claro.
Entonces, realmente yo no creo que haya tantos chicos superdotados como nos hacen creer hoy en día. Porque realmente yo no creo que la población haya más de una de cada 100 personas, entre un 1% y un 0,5% de personas que tengan una sobredotación, lo cual no te asegura que vayas a ser un genio en nada, porque una cosa es tener una gran capacidad y otra cosa es hacerla.
Claro, estamos hablando de eso, pero cuando realmente hay un problema, ¿cómo lo detectamos entonces? ¿Cómo diferenciamos una cosa que es normal, que es una forma de ser, y la otra es cuando ya a lo mejor hay un pequeño problema que sí que requiere de atención especialista?
Pues mira, hay una cosa que sí está clara. Primero, que no vamos a negar que existe un problema, si lo vemos, si a un chico su forma de ser le quita capacidad de autonomía, de calidad de vida, ¿no?, de llevar una vida escolar normal o social, y luego otra, que tenga un trastorno. Lo del trastorno, el hecho de ser muy prematuros en el diagnóstico, nos puede llevar a equivocarnos. Uh-huh. Eso no quiere decir que tú no puedas trabajar desde pequeño con un niño que presenta peculiaridades en el desarrollo, que entendemos que una acción preventiva estaría muy bien, independientemente tenga un trastorno en el futuro o no. Es lo que se denomina atención temprana y que los 10 últimos años pues se ha implantado muy bien en España.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo se puede saber si nuestro hijo no avanza y por más que insistamos, pues vemos que el chaval sigue ahí? O sea, a partir de entonces, ¿un tratamiento y cómo vemos que va avanzando?
Pues vamos a ver, el fracaso escolar en estos primeros años también siempre es muy relativo, ¿eh? Porque vemos chicos que si analizamos después historiales, sobre todo si nos miramos nosotros mismos, a nuestra generación, vemos chicos que eran super líderes, super notas, y en vida adulta, sin embargo, no se adaptan al concepto de vida adulta.
Claro.
Y no son capaces de destacar. En muchos casos no son capaces ni de llevar una vida normal. Y luego nos sorprenden casos de chicos que parecían que no tenían habilidades especiales, incluso problemas, y sin embargo han sabido adaptarse muy bien a la vida adulta. Con lo cual, predecir es complejo. Actuar con cautela siempre es aconsejable. Yo, ante todo, más que decir ejemplos concretos, yo animo a la gente que siempre acuda a profesionales serios, con capacidad e instrumento de diagnóstico, y que se dejen aconsejar por esto cuál es la mejor medida. Claro. Que desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos, es actuar con cautela y no ser demasiado invasivo con el niño, ni hacerle creer, lo sea o no, que es esta etiqueta o aquella.
Claro, porque no creo que sea muy bueno que un chaval sepa que es un superdotado, que está por encima de los demás. Ese tema de igual no lo gestiona bien en el colegio, empiezan los piques con los compañeros. Es un tema delicado, Diego.
Sí, sobre todo porque la sobredotación, te lo comentaba antes, que para los padres no parece ser un problema.
No, parece que es muy grande. Qué bueno es mi hijo, claro.
Sí, es un problema. Claro. La sobredotación es una discapacidad intelectual por arriba, no por abajo, pero es una discapacidad, porque al final tienes a tu hijo en un contexto donde tanto el contenido como la forma en que se explica está muy por debajo de sus capacidades. Entonces, igual que un chico con discapacidad intelectual, porque tiene un retraso mental, meterlo en una clase con sus compañeros es como meternos a nosotros en una clase de la NASA.
Claro.
Pues a un chico sobredotado, meter en una clase con chicos de su edad sin contemplar su sobredotación, uh-huh, es como meternos a nosotros en una clase de primaria. Tú dices, bueno, pues sin problema, no. Llegaría un momento que no prestarías ningún tipo de atención. Y a lo mejor suspendías esa vez de primaria, porque hasta primaria te exige un mínimo de concentración, atención. Y si no tienes esa motivación, pues no podrás aprender. Entonces ese es el problema que tienen estos chicos. Y como estos chicos realmente, vuelvo a repetirme, son tan pocos, creo realmente que siempre se han detectado con mucha facilidad y se seguirán detectando. El problema es que hemos ampliado ese espectro, y vuelvo al tema de, por cuestiones creo que mercantilísticas, hay mucho negocio, ¿no? Hay muchos centros donde tratan la sobredotación. Y entonces tenemos chicos muy inteligentes, que es el punto ideal de la vida, ¿no? Tener algo en mucho, sin demasía, muy inteligentes que se están tratando como superdotados.
Madre mía, tiene que... La verdad que es súper interesante, claro. La reacción que puedes tener cuando te dicen eso de tu hijo es que alegría, cuando realmente pues tu hijo lo puede llegar a pasar mal. Es alucinante. Pues Diego, te vamos a mandar un diploma de que a partir de ahora no es que seas un superdotado por ser un ponedor, pero ya oficialmente te reconocemos como ponedor de calles porque nos lo has contado muy bien.
Hombre, pues la verdad es que muchísimas gracias, porque es un honor estar ahí con vosotros.
Muchas gracias. Que un abrazo muy fuerte. Fíjate, Diego Lopa Peralto, psicólogo de familia y director del centro Aones Down en Huelva. Diego, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, un saludo.
Hasta luego. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Que es tiempo de juego.
partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
5:34 de la mañana, un abrazo muy fuerte y también a la comandancia de la Guardia Civil de Morata de Tajuña que nos están escuchando. José Francisco, gracias por estar con nosotros. Y Estela Mier Fernández, gracias por haberte interesado por el TDAH. Gracias por escucharnos, hermanos.
Se ciegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces ciegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece.
Qué grande Rafael y qué grande Sandra Bernárdez y Paulino Aquino y Fernández BDLS y también Salva Cervantes, Paloma Barrantes, Francisco José Ross, Javier Cervantes, Aitana To e Iván David. Nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Facebook y esto demuestra que hay un montón de gente poniendo las calles, que no estás solo, que no estás sola. Somos en Facebook 16.589, llegaremos hoy a los 16.600, te animo a que nos sigas. Estamos en COPE, estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio y lo hacemos en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Mi saludo a la gente que intenta dormir pero no puede, ese insomnio, que en vez de escuchar un programa negativo, pues escucha la COPE, que es un programa positivo este, poniendo las calles. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, saludo a todos los insomnes.
Y qué importante
y público
es
en general
acompañar a la gente que pueda estar pasando por un mal momento, ¿eh?
Sin ninguna duda, yo creo que la radio de la noche, y por mi experiencia y que te voy a contar a ti, que sabes muchísimo más que yo.
No.
La gente escucha la radio en la madrugada. No la oye.
No, la escucha.
La escucha, claro. Con atención.
Y es mejor contar cosas positivas.
Te encuentras a alguien y te dice, porque usted dijo hace 2 años que no sé qué.
Sí.
Bueno, es que eso, hay que tener muchísimo cuidado, como hacemos nosotros.
Claro.
¿No? Porque, claro, luego te
por
pillan.
Eso siempre es mejor contar cosas positivas, porque si hay alguien con algún problema y encima le amargamos más, como que le quitamos la
pues
vida.
Mira, hoy vamos a hablar, aunque todavía no hemos entrado en los rigores estos que ya nos gustaría, de lluvias, de fríos y tal, pues sí. Es una época en la que la piel sufre muchísimo, pues en fin, ahora en el verano todos estamos con las alertas por el cáncer de piel, etcétera, pero en invierno también sufre muchísimo, no tanto como en esas exposiciones de horas de vuelta y vuelta al sol, pero sufre mucho la piel.
O sea, que piel sufre en invierno.
Enormemente.
No tenía ni idea.
Y la piel hay que tener en cuenta, y siempre, nunca hay que olvidarlo, que es el órgano más grande del cuerpo humano. Entonces todo pasa por ahí, eso es lo que mantiene, pues digamos, nos regula la temperatura corporal, nos regula el nivel de hidratación, muchísimas cosas. Por ahí entran los malos, por ahí también salen los malos, porque es la forma de expulsar los tóxicos, no los zumos detox que se han inventado ahora, sino el trabajo que hacen los riñones y el hígado. Y entonces es importante incluir en la dieta 5 grupos de alimentos. En primer lugar, y sobre todo, pues los que tienen riqueza de ácidos grasos omega 3, pescados azules y las nuececitas estas que siempre recomendamos a media mañana.
Qué rica las nueces.
También en dosis altas de vitamina C, pues volvemos como siempre a los cítricos, que por eso la naturaleza nos lo ofrece ahora. pues naranjas, pomelos, etcétera, siempre con prudencia también y no pensando que son lavavajillas, que es que por tomarse un pomelo pues se va la grasa por la mañana, que son, decimos que esto funciona con las lavavajillas, no con las personas humanas propiamente hablando. El tercer grupo alimentario sería todos los alimentos que son ricos en vitamina E, un fabuloso antioxidante, mezclado además también con la vitamina C. Protege las células dérmicas, otorga a la piel esa textura suave y flexible. Es que decir que todas estas cosas que se recomiendan cosméticamente como hidratante, lo que hacen es flexibilizar la piel, que es muy importante. Todos los que han tenido la suerte de tener unos buenos zapatos, unos zapatos de marca, de calidad de piel, pues saben que eso se tiene que mantener flexible, no porque se hidraten, sino porque la flexibilidad de la piel
y
es
para mantener propiedades.
Claro, la batata y la llamada en su momento patata de Málaga, las espinacas, son muy interesantes. Los aguacates, aunque han alcanzado unos precios prohibitivos, las pipas de calabaza y girasol, siempre que las pipas de girasol pues no tengan mucha sal, las nueces. Y el cuarto grupo alimentario, que es muy importante, es aquel que es rico en una mezcla de vitamina de selenio y de zinc, un paquete antioxidante.
Qué bueno.
En el que estarían las carnes magras de pollo y de cerdo, los berberechos. Los berberechos, que es un animal curiosísimo, que crece
con
dentro
limón,
de una lata.
Con limón,
es muy difícil atacarle. Pero los berberechos son excelentes. Las zanahorias, la papaya, el mango, todo muy rico.
Qué barbaridad. Y hablabas antes que incluso podría haber un quinto grupo.
El quinto grupo serían, fíjate, por supuesto, los alimentos que tienen selenio y zinc, que ya no hemos citado, pero también azufre y cobre. El cobre es un mineral que está en dosis escasísimas en el cuerpo humano, pero que es muy importante. Y que solemos descuidar. ¿Dónde lo encontramos? En los garbanzos.
Garbancitos.
Garbanzos.
Estamos en los clásicos
garbanzos,
ya, ¿eh?
Garbanzos, garbanzos, garbanzos. Lentejas también. También los guisantes, los pistachos, en los anacardos, pero sobre todo en los garbanzos. Los garbanzos tenían que ser casi, formar parte de la dieta diaria, como decía nuestro nunca bien ponderado detective Pepe Carballo. Ponle garbanzos a todo, biscute, lo decía su ayudante, ponle garbanzos a todo, no te líes.
Qué
por mucho
bueno.
Que hayas ido a la escuela de haute cuisine de París, garbanzos en todo.
Déjame que resuma para los ponedores que nos están escuchando, Miguel Ángel.
Mejor.
Estamos hablando del cuidado y la salud de la piel, y nos recomienda Miguel Ángel Almodóvar que consumamos pescados azules, también nueces, cítricos, pimientos y verduras de hoja verde, batatas, aguacates y, ¿por qué no?, qué unas buenas pipas de calabaza.
Qué ricas las batatas, que las hemos abandonado.
Me encantan.
Pero además, fíjate,
con canela.
Con un microondas, sí, igual que las patatas, las coges, las lavas bien.
Sí.
Le haces un buen agujerito, es una oyente que se nos ha colado. ¿De dónde?
No hay ningún problema.
¿Talamanca del Jarama?
Talamanca de la Cruz.
Wow, bien, bien. Oh, yeah.
Bueno, derechos, carne magra, bueno.
Las batatas. Tú, fíjate, te quiero dar un dato antes de que nos vayamos, que es curioso porque algún efecto positivo ha tenido la crisis. Nos hemos hecho los españoles, a la hora de comprar alimentos, absolutamente infieles a las marcas. El 86% de los españoles a la hora de comprar cambia de marca, dependiendo de las ofertas, las circunstancias. Es decir, mantenerse fieles a las marcas ya solo es un 6%. Y ese 6% es fiel a la marca, pero por aburrimiento dice, bueno, ya está bien de comprar siempre la misma marca, cambio. Pero nos hemos hecho muy infieles.
Infidelidad.
Las marcas blancas están triunfando.
Muy bien, Miguel Ángel Almodóvar, nuestro ponedor premium en este programa de radio, Poniendo las Calles. Enseguida, Herrera en COPE. Un abrazo, Miguel Ángel.
Un abrazo, amigo.
Hasta luego.